Seguimos en Fuga de Tortugas, son las 11:13 minutos. Les recuerdo a todas, a todos, que tienen un número de teléfono, el 2314-1540-2044, para comunicarse con Fuga de Tortugas y eventualmente ganarse un perfume para el Día de los Papaces, que es obsequio, que es del Kiosco Brothers, que está en San Martín, casi Güemes, y ahí está Jorge Naya dándole grandes trompadas a un cartelito que se niega a proporcionarnos la facilidad, sin ir más lejos, de decirnos cuánto estamos al aire. La famosa lucecita roja que nos dice cuando estamos al aire, bueno, en estos momentos nos está haciendo un gran boicot. Tenemos de invitada, vamos a ponernos un poco seria, Daniela Roldán. Que les recuerdo, soy Daniela Roldán, no soy el Chino Castro. El Chino vuelve el sábado que viene. No lo extrañen tanto. La invitada es Marianela Sanasi, que es directora de Derechos Humanos y Políticas de Géneros de la Municipalidad de Bolívar. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Plata, y lo señalo por dos motivos. Una porque, bueno, corresponde porque sí, pero además porque en algún momento también vamos a hablar algo que tiene que ver con la comunicación, porque Marianela no solo ejerce como directora, como funcionaria municipal, sino que aparte también es docente y también es una estudiosa compulsiva, constante, eterna, permanente. Entonces, siempre encontrarse con Marianela Sanasi implica preguntar qué está por rendir, qué está por preparar, qué trabajo, si un doctorado o qué. Entonces, también es importante el hecho de que es comunicadora social por la Universidad Nacional de La Plata. Marianela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Dani, ¿cómo va?
Con Marianela hicimos hace muchísimos años, les cuento a los que son muy chicos y no saben, que hicimos un programa que se llamaba El Día Global, con Nicolás Méndez y con Eugenio Amaro en esta misma casa. También lo hicimos en otra, literalmente en una casa donde la hicimos, pero al programa, pero los mejores momentos los vivimos acá en Radio Federal. Así que estar con Marianela ahora me hace acordar a eso. Bueno, Marianela, en estos últimos tiempos en la Dirección de Derechos Humanos a tu cargo, también se está por, digo también porque hay otras actividades en curso, por supuesto muchísimas, como corresponde a cualquier dirección o secretaría de un municipio, la Casa Abierta, que va a estar o está ubicada donde funcionaba en otros momentos la Escuela Especial 502, ¿verdad?
Así es.
¿Y en qué consiste? ¿Qué es la Casa Abierta?
La Casa Abierta es, digamos, definido teóricamente, es un dispositivo para el abordaje de las violencias. En Bolívar nosotros tenemos un poco más de expectativa, porque en realidad también va a ser nuestra casa de trabajo, por decirlo de alguna manera. Desde el año 2017 la Dirección de Derechos Humanos funciona en la terminal de ómnibus. Es el espacio que en su momento pudimos conseguir y que estaba disponible, pero la realidad es que desde hace bastante tiempo ha quedado chico o incómodo, no solo para el equipo de trabajo, sino para el trabajo que realizamos y para las personas que se acercan. Así que a partir del año pasado, que el gobernador presentó un programa que se llama Comunidades sin Violencias, que implica por primera vez también en la historia recurso genuino desde la provincia para los municipios para trabajar con violencia de género, nosotros elegimos la línea 2, que implicaba creación de hogares, que nosotros ya lo tenemos en Bolívar, o creación de casa abierta. Y la casa abierta, a diferencia del hogar, es un espacio que se entiende precisamente de apertura hacia la comunidad. Entonces pensamos que era la mejor oportunidad para conjugar el espacio para las oficinas de la dirección, un espacio con un Zoom, un comedor, un patio para poder realizar talleres y actividades, que lo cierto es que actualmente nosotros tenemos algunas actividades abiertas, incluso también hay un espacio grupal para el trabajo con mujeres y para el acompañamiento, que no tenemos un espacio físico para llevarlo adelante. Hay un grupo de emprendimientos productivos, que también sería esa la sede. Y una tercera ala tendría esta casa, va a tener, que tiene que ver con el alojamiento transitorio de situaciones de violencia de bajo riesgo, que va a tener 6 vacantes, es mucho más chico que el hogar, porque precisamente está pensado para otro tipo de situaciones en donde también las mujeres o personas del colectivo que se alojen tengan otras herramientas y otra independencia a la hora de moverse. Así que todo eso va a estar concentrado en un tercio, diría yo, del espacio donde funcionaba la Escuela 502. Está casi terminado, la realidad es esa, que la obra faltan colocar las aberturas solamente, hacer un recambio de vidrios, porque es una estructura que está en buenas condiciones. Así que bueno, ahí peleamos bastante por ese lugar y bueno, fuimos acompañando todo el proceso de la obra, la realidad que como estamos acostumbrados en el contexto actual, los presupuestos eran del año pasado, así que el municipio también ha colaborado y ha puesto mucho recurso para un montón de cosas que inevitablemente aumentaron de precio. Así que pudimos hacer la obra y comprar todo el mobiliario, tanto para las oficinas, para el Zoom, para la casa. Y estamos ahora ultimando detalles para la inauguración.
¿Y se incorporará alguna persona más a trabajar, algún profesional más? ¿O cómo es eso? ¿Toda la dirección tal y como viene funcionando, va a funcionar ahí y no va a cambiar nada en ese sentido? Bueno, pienso que por ahí la parte que corresponde al tránsito de personas que sufren violencia tendrá unas personas especialmente.
Sí,
trabajando
y la casa abierta, además, nos hemos propuesto, precisamente por el sentido este de ofrecer actividades, de ofrecer espacios abiertos a la comunidad, de que funcione en horario de 8 a 20 horas. Entonces vamos a duplicar de alguna manera el tiempo de apertura. La tarde está previsto que estén las actividades. Ahí hemos armado un cronograma de talleres y de ofertas, teniendo en cuenta todo lo que hay en formación profesional, todo lo que hay en el municipio, todo lo que hay en distintas instituciones de Bolívar para no ofrecer lo mismo, básicamente. Así que ahí sí vamos a contar con un equipo de acompañantes que va a estar precisamente acompañando el desarrollo de las actividades. Y la casa abierta, así como el hogar, se prevé que cuente con un equipo interdisciplinario, así que bueno, iremos también por en el menor tiempo posible poder contar con los recursos necesarios para que funcione.
¿Cuáles son algunos de esos talleres que vos decís que se han pensado en función también de no superponerse con otras propuestas que en el mismo sentido ofrecen otras instituciones, como puede ser cultura o formación profesional u otros?
Bueno, hemos pensado también con las posibilidades y con personas que ya trabajan en el municipio o con gente que tiene cercanía a la dirección precisamente por el acompañamiento en alguna situación determinada, algunos talleres como encuadernación, reciclado de papel, inglés, que es una oferta que a veces no está en todos los ambientes, no está accesible de forma gratuita, esa es la realidad. Alguna actividad física que no hemos definido cuál, específica para mujeres, porque hay ofertas en distintos espacios del municipio, pero si bien o pueden ser mixtas o está destinada a niños, a niñas, o sea, hay como franjas. Y me olvidaba que el día de la inauguración de la Casa Abierta también vamos a inaugurar o a dar inicio a la línea 3 de este programa Comunidades sin Violencias que el municipio pensó, que era emprendimientos productivos y salida de las violencias. Nosotros hicimos con el recurso que nos llegó en esa línea y presentamos un proyecto para la conformación de un núcleo textil. Hicimos una convocatoria abierta precisamente por la naturaleza que tiene la casa, en donde hay mujeres con las que venimos trabajando por situaciones de acompañamiento en violencias, y hay otras mujeres que se han sumado porque les gusta coser, porque tienen afinidad, porque quieren hacer alguna actividad, compartir con otras. Actualmente están desarrollando el curso de diseño de indumentaria en el Centro de Formación Laboral, que está a cargo de Daniel Ochoa, que pudimos coordinar y articular muy bien con él. Y ese núcleo textil, el municipio, sí, el proyecto que presentamos, implica conseguir todo el recurso para la compra de las maquinarias y los insumos para que empiece a funcionar. Así que va a tener también sede en la Casa Abierta y va a comenzar de alguna manera a funcionar, no solamente la parte de formación, sino de trabajo, tres veces por semana, 4 horas, ya con su espacio en su taller en la casa.
¿Y cuál es la proyección de ese taller y cuál es la idea, digamos, general de ese núcleo?
En realidad esto surge con el ministerio, lo que nos plantea a los municipios y nos planteó desde el inicio de las reuniones de esta línea específica es que el municipio o los municipios tienen que ser de alguna manera los puentes o solidarios en el sentido del inicio de las actividades de los núcleos. Nosotros elegimos el núcleo textil porque además cuenta con un kit que está previsto para comprar de sublimación, muy importante, que, bueno, también por intereses personales casi, sabemos que en Bolívar muchas veces se manda a otro lado y que si uno se pone a pensar desde un buzo de una promo hasta una ropa de trabajo de una empresa, de una fábrica, de un emprendimiento, de un supermercado, digo, todo eso hay un mercado que se, una demanda que se puede trabajar. Lo que sí hemos hecho, y en esto me parece que es importante, digo, una cosa es tener el dinero que baja el ministerio para comprar las máquinas, otra cosa es trabajar en la formación, en el sostenimiento de un grupo, que es muy difícil en el contexto en el que estamos, y otra cosa también es prepararnos para poder acompañar el desarrollo de ese emprendimiento. En la dirección trabajan... Bueno, trabajo yo que soy comunicadora social, trabajan psicólogas, trabajadoras sociales, acompañantes terapéuticas, pero digo, no somos ni especialistas en el desarrollo de emprendimientos productivos, ni sabemos cómo acompañar en la formación de una cooperativa. Digo, para eso también estamos buscando las herramientas y haciendo las alianzas necesarias para que eso funcione. Porque solamente con los 2 millones para comprar las máquinas, no alcanza.
Me parece que este es un dato fundamental lo que estás diciendo, porque a veces estas intenciones que inclusive se manifiestan permanentemente en los gobiernos, en el actual, de decir, bueno, de salir de planes para ir hacia el trabajo genuino, que por ahí es muy fácil de decirlo, muy fácil mencionarlo, pero es importante preguntarnos de qué estamos hablando con generación de trabajo genuino. Y esto se ata con lo que estás diciendo vos, es decir, sí, podés recibir el dinero para hacer un emprendimiento, para comprar las máquinas, para pagar a quien, y después, ¿qué pasa? ¿Cómo se busca un mercado? ¿Cómo lográs insertarte justamente en ese mercado local o con expectativa de hacerte zonal, expectativas de crecer? De crecer más si no tenés las herramientas justamente de un sistema muy complejo, muy competitivo, muy caníbal, sobre todo para los emprendimientos chicos y pequeños, ¿no? Con un mercado financiero absolutamente expulsivo o exclusivo, porque no incluye en general a las pequeñas empresas, a quienes recién empiezan y no tienen un gran capital. Digo, en todo esto están pensando ustedes, digo, cuando decís articular, también piensan en esto, articular con otras instituciones o ver las formas.
Sí, en principio lo hicimos con el Centro de Formación Profesional, que es también una sugerencia y un pedido del Ministerio. Bueno, después también tuvimos una charla inicial con la Comisión de Asociados del Banco Credicop, con parte aquí presente. Y también pensaba en esto, digo, para trabajar en lo que tiene que ver en el sostenimiento de un emprendimiento. Nosotros nos buscamos la definición de núcleo asociativo cuando arrancamos con esto y tenía que ver con la forma general, ¿no? De personas con un objetivo común en un emprendimiento. Pero digo, para poder acompañar en la formación para sostener ese grupo de trabajo, que sabemos que no es sencillo. Y cuando te escuchaba recién, digo, hay una cuestión también del acompañamiento del humano, del desarrollo de este grupo. Es un grupo de 17 mujeres que tienen que día a día, en este caso, destinar durante toda la semana 2 horas y media o 3 para la formación. Digo, hay una cuestión en el contexto en el que estamos viviendo de urgencia en un montón de situaciones. Hay que hacer un trabajo de sostenimiento y para eso es fundamental el equipo humano, digamos, de las compañeras que están ahí acompañando, valga la redundancia, de que esto se sostenga hasta que podamos empezar. Y una vez que empecemos, bueno, es otra la historia, pero tenemos que llegar a empezar.
Bien, ahora si te parece vamos a compartir un poco de música, si la tecnología lo deja a Jorge, que se le está dando una batalla así como terrible, dice que sí, vamos a escuchar, te propongo Marianela, les propongo a la oyentada de Fuga de Tortugas, Conociendo Rusia, Quiero que me llames.
Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color, quiero que me llames.
Escuchábamos a Conociendo Rusia, Quiero que me llames. Y seguimos en el estudio mayor de Radio Federal con Marianela Sanasi, directora de Derechos Humanos y Políticas de Géneros de la Municipalidad de Bolívar. Hablábamos recién de la Casa Abierta, de algunos proyectos que tiene la... la dirección a su cargo, pero también hay otros trabajos en los que se encuentran ustedes justamente desarrollándose, ¿verdad? Proyectos, uh-huh. expectativas y perspectivas de la dirección, Marianela, contanos algo.
Sí, actualmente estamos trabajando bastante con el ministerio. La realidad es que en cada oportunidad...
Perdón, el ministerio decís de provincia.
De provincia, el Ministerio de las Mujeres de Provincia, que está a cargo de Estela Díaz, de la ministra, que cuando tenemos y cuando tengo oportunidad, digo, no dejo de remarcarlo porque es importantísimo el trabajo que se está haciendo. Primero, de la creación de un ministerio, y segundo, el trabajo territorial a partir de las direcciones regionales. Nosotros tenemos una directora regional, que es Susana Casola, de la ciudad de La Barría, que también hacia el interior, digo, las compañeras luchan por la jerarquización, por conseguir fondos, y actualmente presentaron un proyecto que se llama Municipios por la Igualdad, que también es un proyecto que apunta a la transversalización de la perspectiva de género hacia el interior de los municipios, concretamente a presentar proyectos en tres ámbitos específicos que permitan trabajar la perspectiva de género en distintas áreas del municipio. Y es también es interesante hacia el interior de los estados o de los gobiernos municipales, porque muchas veces queda muy lindo decirlo, pero queda solamente todo lo que tiene que ver con género o con derechos humanos, se entiende que lo trabaja la dirección específica y sabemos que no es así. Así que ahí estamos haciendo una capacitación. Ese programa implica el envío de recursos para poder llevar adelante los proyectos. Hay tres áreas: una es deporte, la otra es hábitat y espacio público, y la tercera línea es producción. Nosotros estamos pensando un proyecto que tiene que ver con deporte y que tiene que ver con producción. La idea es poder vincularlo y presentarlo todo junto. A su vez, estamos trabajando en un torneo regional deportivo, vamos a tener un encuentro el sábado de la semana que viene, regional, en donde Bolívar estamos invitadas a participar en un encuentro de fútbol femenino en la ciudad de Tapalqué, que eso vamos a iniciar a armarlo con la dirección de deporte. Y también estamos trabajando en... para el mismo tiempo de la inauguración de la Casa Abierta, en este programa que tiene el Ministerio que se llama Ellas no fueron pintadas, que lo han realizado en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, para lo cual también se prevé el encuentro con organizaciones para poder generar acuerdos, a quiénes pintar.
Digamos. Mari, te interrumpo un minutito. ¿Qué sería pensar el deporte o algún deporte o específicamente con perspectiva de género? Ayúdanos a pensar esto. ¿Qué significa? Pues se dice todo el tiempo, sí, esto, ¿no? Como decir, con perspectiva de derechos, bla, ¿qué significa realmente, concretamente? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, ahí en las capacitaciones que estamos accediendo o que estamos participando, es fundamental también, porque trabajamos, además de lo teórico, en lo práctico, viendo otros ejemplos. Por ahí, cuando hablamos de deporte, una se va directamente al fútbol femenino.
Claro.
Nosotros en Bolívar sabemos que los equipos que hay... luchan por generar su espacio, las chicas de los equipos de fútbol. En ese sentido, nosotros lo que pensábamos era poder, por ejemplo, crear una copa que tenga lugar todos los años, en donde el municipio se comprometa, digo, que la creemos legalmente también, que el municipio se comprometa o el gobierno municipal a facilitar recursos para llevarla adelante. O... proporcionar a las chicas, porque por ahí, digo, tienen el equipo formado, las jugadoras, de cada equipo. Tiene el equipo de fútbol formado, pero sabemos que muchas veces las camisetas que te dejan son las peores, o los recursos para entrenar. Digo, sabemos que la lucha es en todo.
Sí, la profesionalización del fútbol femenino en Argentina ocurrió hace muy poco tiempo, cuando en realidad las mujeres jugando al fútbol venían desde hace muchísimo más. Y se sabe la cantidad de discriminaciones que tienen, desde los horarios que ponen los partidos, las canchas en las que tienen que jugar. Digo, no es que la primera división de Boca juega siempre en la Bombonera, sino que juegan en otras canchas que no sé si son auxiliares o cómo se llaman, pero de hecho son otras. En fin, así que si eso se da a nivel de la primera división de los grandes clubes en Argentina, imaginémonos lo que ocurre con clubes chiquitos de ciudades como las nuestras.
Ahí el municipio de Bolívar tiene un programa interesante que sabemos que surgió en la época del gobierno de Macri, con el tema del recorte en los servicios y en los subsidios para los clubes, como es con la camiseta bien puesta. Así que en ese marco estábamos pensando poder adecuar de alguna manera y sumar este recurso y este proyecto en relación a la perspectiva de género. O en relación a hábitat, por ejemplo, digamos, nos plantearon ejemplos del ministerio de modificación de plazas en algunos sentidos con, no sé, facilitadores para el cuidado de los niños, que sabemos que no siempre, pero en algunos casos están mayoritariamente al cuidado de las mujeres. O nos contaron ejemplos de otros lugares, de la adecuación de espacios para guarderías en lugares, me refiero a la línea productiva. Es interesante tu pregunta porque nosotros la hacemos todo el tiempo. Digo, uno por ahí se va a lo conocido y a lo fácil, pero la realidad es que y tiene un detalle el programa. La capacitación hay que hacerla la mayor cantidad de áreas de los municipios. Entonces eso es todo un desafío. Y los proyectos tienen que incluir a la mayor cantidad de áreas, obviamente con un sentido. Entonces es un desafío hacia el interior, hacia el armado del proyecto, pero está bueno porque es práctico. Nosotros también nos debatimos, bueno, ¿qué significa, qué significaría con producción trabajar con perspectiva de género? Y es también un detalle que no lo hemos podido hacer porque, bueno, tenemos varias compañeras que en el contexto que estamos están con COVID o han atravesado COVID, pero bueno, en las capacitaciones de Ley Micaela también hemos hecho este ejercicio y la propuesta es esa. Bueno, contamos con esta política pública, ¿cómo sería incluir la perspectiva de género? ¿Qué implicaría? ¿Qué cambio? O quizás son cosas que se están haciendo pero no están plasmadas en los proyectos o en las políticas. Es interesante hacer ese ejercicio.
Es complejo porque a veces, y en lo que a mí me toca de cerca en algún sentido, cuando se hace la redacción de proyectos en el Consejo Deliberante, cuesta inclusive que se incluya el lenguaje con perspectiva de género. El lenguaje, la escritura, que no es poco, no lo digo en el sentido de que eso que es mínimo, no, porque el lenguaje es fundamental. En ese sentido te voy a hacer una pregunta antes de que te vayas, Marianela Sanasi, con ella estamos hablando. Digo, a veces cuesta hasta eso, hasta que la redacción de un proyecto contemple la perspectiva de género. Y también estamos atrasades, aprovechando las circunstancias y de acá no nos prohíben, digo, en la aplicación, en la implementación de las capacitaciones de Ley Micaela en el Consejo Deliberante, que también es algo que hay que hacerlo, está pendiente. Eso sí. ¿Cómo viene?
Sí, sí. Bueno, ahí en junio habíamos armado con mucho tiempo las tres capacitaciones y también habíamos hablado, habíamos ofrecido una capacitación en el marco del Consejo Deliberante. Sabemos que es un órgano aparte, pero bueno, ofrecimos una capacitación que está disponible, el material y el equipo de capacitadoras. En eso quedamos a la espera de una respuesta. Y habíamos armado las capacitaciones para el Ejecutivo. La realidad es que el 3 de junio no lo pudimos realizar en Bolívar porque una de las capacitadoras tenía COVID. El jueves pasado, digamos, por rampilleta, el día anterior, otra compañera dio positivo de COVID. Nos queda en Pirovano el 30. Y la idea es ya empezar a trabajar con dos capacitaciones mensuales compañeros y compañeras de las áreas municipales. Agentes y agentas, ¿sería?
Claro.
Agentes y agentas de las áreas municipales. Es verdad también que la Ley Micaela es continua. Digo, no es de una vez y para siempre, por lo tanto es muy ambiciosa en su implementación.
En realidad creo yo, y me permito acá interrumpirte, todas las capacitaciones debieran serlo, sí, porque digo, no hay una forma de terminar y de uno creerse que está capacitado, punto final, no, no es un proceso constante.
Y ahí lo del lenguaje, digo, que
bueno,
que
y lo pegamos justamente con el lenguaje, porque los tiempos nos están corriendo y debemos tanda, debemos un montón de cosas, debemos regalar el perfume que tenemos prometido, etcétera. Así que pegamos esto que venimos hablando de capacitación de Ley Micaela, la importancia del lenguaje, esto que nos permitimos tomarnos a veces también con una sonrisa, esto de intentar cómo decimos o cómo se diría tal palabra con el inclusivo. Digo, me parece a mí que lo interesante del lenguaje inclusivo justamente está en la discusión que nos damos, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de esto que ocurrió la semana pasada y que fue conversación en algunos círculos, convengamos, no estaba la gente en masa y agolpándose en las esquinas para discutir el tema, pero sí que es importante la conversación, surgió a partir de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió a través de su Ministerio de Educación o Secretaría de Educación prohibir en el ámbito de las escuelas y en el marco del aprendizaje de la lectoescritura el lenguaje inclusivo. Y generó toda una discusión, una conversación. La verdad que yo, en lo personal, discutir a Sol Acuña no estoy dispuesta, a Larreta tampoco, sí me interesa pensar ¿por qué a algunas personas les irrita tremendamente el lenguaje inclusivo? ¿Por qué nos vienen con esto de la RAE cuando nosotros, como decimos siempre, de reales no tenemos nada, de académicos el lenguaje es popular y es tampoco lo tiene, que hay, por supuesto, el lenguaje académico, pero es exclusivo, y de españoles tenemos menos todavía? Entonces, digo, vienen con esa carga de la normativa al respecto. Yo digo, lo interesante del inclusivo es pensar en inclusivo.
Y también nosotros sabemos que lo que no se nombra no existe.
Exacto.
Y que yo lo pegaba recién con respecto a lo de Ley Micaela, esto que vos decías, uno no puede capacitarse de una vez y para siempre y pensar que está terminado. El lenguaje es un acuerdo social. Y así como las cosas cambian, el lenguaje cambia y las formas de decir y de nombrar cambian. Esto que vos decías de la RAE son instituciones que fijan qué podemos decir. Bueno, entonces, macanudo, no digamos ni stalkear, ni gostear, ni cliquear, ni nada por el estilo, porque lo cierto es que son palabras que no existen. Yo siempre, en el marco de las clases, por ahí con mis alumnos de secundario, siempre decimos lo mismo. Bueno, no hay nada que de este cuaderno que nos diga que es un cuaderno, sino que acordamos en un momento determinado que se va a llamar cuaderno. Y la realidad es que el lenguaje es eso. Cuesta mucho porque tiene que ver con desarmar estructuras tradicionales que han estado siempre acostumbradas a estar en supremacía por los demás. De
claro, justamente
forma.
Desarmar, ¿no? Acuerdos.
Desarmar
lo
acuerdos.
Que hay que pensar es esos acuerdos en virtud de que estaban dados, qué jerarquías había, qué se establecía.
Tal cual.
Qué jerarquías en esos acuerdos para denominar a determinada cosa de tal forma, y en este caso los géneros, ¿no?
Tal cual. Sí, sí. Imagínate que todavía trabajamos para decir todos y todas, imagínate el resto de los géneros, ¿no? O sea, estamos todavía años luz en ese sentido. Pero bueno, yo creo que la incomodidad tiene que ver con eso, con desarmar estructuras que históricamente han estado en supremacía por determinadas circunstancias por sobre otras.
Y aparte algo muy graciosa que dice que se dice y es no está permitido tal cosa o se permite tal otra. Y es muy gracioso porque en realidad las personas, y esto que decimos del lenguaje, de la conversación, de las palabras que se utilizan, simplemente se utilizan. Nadie te tiene que permitir usarlo o no usarlo. Digo, ir contra eso, en lugar de ponerse a pensar y a leer qué estamos diciendo como sociedad cuando elegimos nombrar y nos ponemos de acuerdo para nombrar de determinada manera, y sobre todo visibilizar aquello que no estaba nombrado. No, cuando nos obligamos a decir chicas, chicos, chiques, porque sabemos que hay algunos que no se reconocen ni como chicas ni como chicos.
Y me parece que de las nuevas o de estas discusiones, no nuevas, sino que están un poco más en el tapete, es interesante pensar el carácter transitorio de las cosas.
Exacto.
Me parece que eso es fundamental, ¿no? Incluso de los géneros. Y no solamente decir, porque transitoriamente puede reconocerse como tal. No, transitoriamente puedo reconocerme como tal. Me parece que es hasta una oportunidad. Lo transitorio es un cambio de, da como un cambio de época. Digo, y es en el lenguaje, en el deseo, en los gustos, en la vida.
En la vida misma. Bueno, Marianela, te tenemos que despedir porque ya son las 11:47, ya nos fuimos, hice a Nico el guión primero, pero no quería despedir a Mari. Gracias, Marianela,
gracias
por estar.
Gracias por invitarme. Marianela.